Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con voz. Abrimos una ventana a la actualidad mundial en este espacio de noticias que vamos compartiendo en red con multitud de radios comunitarias. Este es nuestro sumario de hoy. Un día más conectaremos con la red Herbol en Bolivia para que nos informen de las movilizaciones y la tensión social y política que se vive en Bolivia durante estos días. En México, las comisiones especiales de diputados y senadores que siguen la escalada de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez solicitaron una reunión de urgencia con el presidente Vicente Fox. El ex magnate petrolero ruso Mikhail Jodorkovsky fue condenado este martes a 9 años de prisión por varios delitos económicos. Analizaremos este caso y el funcionamiento de la oligarquía económica de la Nueva Rusia con Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. En Irlanda del Norte, 2 hombres fueron arrestados en relación con el asesinato de Robert McCartney, quien murió apuñalado en un bar de Belfast en enero pasado. Y en España se preparan manifestaciones por la liberación de los territorios ocupados en Palestina. Hablaremos con Julio Rodríguez de la organización Paz Ahora.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Un día más Bolivia sigue en la encrucijada. Las movilizaciones de La Paz volvieron a convocar a miles de personas en distintos sectores de la ciudad, especialmente en la región del Alto. La seguridad en la Casa de Gobierno fue reforzada y este pasado martes el Parlamento postergó varias veces el inicio de la sesión que estaba convocada para las 5 de la tarde. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Se vislumbra una solución a la crisis? Augusto Peña, un día más, nos informa desde la red Herbol en Bolivia. Adelante, Augusto.
Otra vez saludos cordiales. Bolivia vive en medio de la incertidumbre luego que este martes el Congreso Nacional no pudo sesionar para discutir las principales demandas de los movimientos sociales. Los parlamentarios le dieron la espalda a estos sectores, pues no se reunieron y echaron gasolina a la convulsión social. Por tercera semana consecutiva, miles de marchistas salieron a las calles de La Paz exigiendo asamblea constituyente y nacionalización de los hidrocarburos. El panorama es complejo, pues aparentemente no hay un horizonte claro en la actual coyuntura. Tenemos un informe de la jornada violenta de ayer con la periodista de la red Herbol, Consuelo Arequipa.
La noche de la larga jornada de protestas que vivió este martes La Paz derivó en actos de vandalismo que causaron importantes destrozos en bienes públicos y privados. Estas acciones se dieron cuando los parlamentarios intentaban instalar la trascendental sesión en el Congreso Nacional, que debía definir las convocatorias del referéndum autonómico y la Asamblea Constituyente. Mientras ello acontecía, en las calles la agitación social se acrecentaba. Un automóvil estuvo a punto de ser quemado en la Plaza de los Héroes, luego de haber quedado completamente deshecho. Cerca de ese lugar, otro grupo de personas, en su mayoría de la Universidad Pública de El Alto, rompieron las ventanas de la Casa de la Cultura y luego saquearon 2 casetas policiales. 1000 metros al sur, en el Paseo del Prado, otro grupo saqueó la sede de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. En los hechos, quedó herido uno de los ejecutivos de la institución. La reacción policial, intensas gasificaciones arrestaron a 7 personas y causaron 3 heridos, según el comandante departamental de La Paz, Hernán Jaimes.
¿Cómo me están haciendo a mí?
¿Ha sido identificado que estaba destruyendo?
¡No! ¡No!
¡No, no tenés nada que hablar con usted!
¡No, sin motivo!
¿Por qué razones se lo están deteniendo a usted?
No sé, ¿sabe qué piensa? Que estoy... Me dice que estoy completado.
Lamentablemente, turba de delincuentes han procedido a quemar esa caseta, se han llevado una catrera que felizmente con el accionar inmediato de la policía hemos logrado recuperar y hemos procedido también a la detención de los autores. De la misma forma, en el sector de la de Adep Coca se ha producido una agresión a los policías con piedras, palos, y nos hemos visto en la necesidad de hacer uso de agentes químicos.
Las marchas y bloqueos, alternados con frecuentes gasificaciones y bajo el constante estruendo de dinamitazos y petados, terminaron más tarde en desmanes efectuados ya en la noche por algunos elementos que se incrustaron en las marchas. Así está Bolivia.
Muchas gracias, Augusto Peña, por la información. Sin duda, volveremos a contactar con la Red Herbol para estar atentos al acontecer que se vive en este país andino.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Las comisiones especiales de diputados y senadores mexicanos que siguen la escalada de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez solicitaron una reunión de urgencia con el presidente Vicente Fox. El encuentro solicitado por la senadora Lucero Saldaña Pérez y la diputada Marcela Lagarde, presidentas de las respectivas comisiones legislativas, tiene como objetivo analizar los próximos pasos a seguir por la nueva fiscal especial nombrada para investigar las muertes.
Con voz.
La Fiscalía designó este lunes a Mirel Rocati Velázquez como fiscal del caso en sustitución de María López Urbina. Esto sucede después de que algunos grupos defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional criticaron al gobierno de Fox por no haber podido detener la oleada de crímenes que siguen sin resolverse. Organizaciones humanitarias estiman que desde 1993 más de 300 mujeres han sido asesinadas, en su mayoría trabajadoras de las maquiladoras.
Este lunes el mandatario mexicano minimizó la gravedad de la situación en Ciudad Juárez, al mismo tiempo que se anunciaba el relevo de la fiscal que investigaba los hechos. Las asociaciones de familiares de víctimas mostraron su indignación ante las palabras del presidente Fox al decir lo siguiente.
El caso de Juárez es uno que nos obliga a atender, que estamos atendiendo, pero también hay que verlo en su justa dimensión. Esos casos de homicidios están resueltos. Nos ofende lo que ha pasado en Juárez, pero tampoco es correcto estar refriteando sin información los mismos casos, los mismos 300 o 400 casos de mujeres.
Además, según el presidente de México, hay otros lugares en el país donde hay el mismo número proporcional de homicidios con mujeres, igual que lo hay con hombres.
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la situación de Ciudad Juárez es emblemática de los abusos de los derechos humanos y errores de la justicia mexicana.
Asimismo, Amnistía Internacional considera que el gobierno de Fox ha traicionado a las víctimas y sus familiares y lo señala de ser uno de los peores problemas de derechos humanos del país.
El domingo pasado, más de 100 personas se manifestaron en Ciudad Juárez en protesta por la violación y homicidio de una niña de 7 años, que se suma a la lista de víctimas. UNICEF calcula que ya son 4 las niñas que han sido asesinadas en lo que va de año.
La manifestación del domingo se produjo 2 días después de una larga marcha de unas 20.000 personas que también manifestó su descontento por la falta de resultados en los asesinatos de Ciudad Juárez.
No obstante, la fiscal del estado de Chihuahua, Patricia González, aseguró que ya se han identificado a los responsables de la muerte de la niña de 7 años, cuyo cadáver fue encontrado el fin de semana cubierto de cemento en un barril.
El alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, ha señalado que propondrá la institución de la pena de muerte para aquellos que sean acusados de homicidios de niños. Según un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del país, en donde se mezclan la delincuencia común, la batalla entre los cárteles del narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
Humillante y abusiva, la intocable impunidad, los huesos en el desierto muestran verdad.
Las muertas de Ciudad Juárez son vergüenza nacional.
Mujeres trabajadoras, puestos de maquiladoras, fundidoras.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El magnate petrolero ruso Mikhail Jodorkovsky fue condenado este martes a 9 años de prisión por varios delitos económicos. Quien fuera el hombre más rico de Rusia fue hallado culpable de 6 de los 7 cargos en su contra, incluyendo doble estafa, apropiación o malversación de fondos y evasión fiscal. Jodorowsky cumplirá una sentencia de 7 años y medio, ya que deben descontarse de la actual condena los 583 días que ya ha permanecido en prisión desde su arresto en octubre del año 2003. También fue condenado a 9 años de cárcel Platón Lebedev, director financiero de Yukos, la empresa que presidía Jodorowsky. Tanto Jodorowsky como Lebedev insisten en su inocencia. Sus defensores aseguran que el juicio tiene motivaciones políticas y que el Kremlin busca castigar al ex magnate por haber financiado partidos de oposición. ¿Pero quién es Jodorowsky? ¿Cómo funciona la oligarquía económica de la nueva Rusia? ¿Qué relaciones hay con las instituciones políticas? Profundicemos sobre esto.
La economía rusa salta a la actualidad. El magnate del petróleo, Mikhail Jodorowsky, ha sido condenado por las autoridades judiciales rusas por delitos económicos. Se le acusa de estafa, apropiación y malversación de fondos y de evasión fiscal.
El contexto político y económico de Rusia representa un enigma para muchas personas en todo el mundo. Aún hoy suenan antiguas ideas que hacen pensar en este país como la nación comunista que fue la Unión Soviética.
Sin embargo, desde los años 90, Rusia fue dando un giro paulatino hacia Occidente. Con la perestroika de Gorbachev, la antigua URSS fue abriéndose finalmente, tras largos años de conflicto latente, hacia el mercado capitalista.
El proceso de transición del socialismo al neoliberalismo supuso un cambio radical en la política rusa. En esta etapa se vivió toda una situación de privatización de muchos de los recursos y servicios, que hasta el momento habían sido dependientes del Estado.
En este preciso instante es en el que aparece la figura de Jodorowsky. En pleno cambio de régimen, este personaje apoyó con su actividad económica al gobierno de Boris Yeltsin. Él y otros inversores prestaron cantidades de dinero al presidente a cambio de acciones en empresas estatales en situación de ruina.
El Kremlin no pagó las deudas que estas empresas tenían en el momento en el que la iniciativa privada se introdujo en ellas. Estos accionistas pasaron a tener el control de estas compañías, puesto que habían superado la situación de bancarrota inicial y ahora sobrepasaban el valor de los préstamos concedidos al gobierno originalmente.
Así, Mikhail Jodorowsky fue amasando una gran cantidad de capital y pasó a pertenecer a la oligarquía económica de la nueva Rusia. Este grupo de ricos magnates se convirtieron así en un agente económico y político de gran influencia.
En 1987 creó Menatep, el primer banco privado de Rusia. Posteriormente, ya en plenos años 90, adquirió Apatit, una empresa de fertilizantes en una subasta pública. Pero su gran operación fue la compra de Yukos, la empresa petrolera del país.
Una vez que esta figura se había erigido como un fuerte empresario, comenzó a actuar también políticamente. Posteriormente, tras su colaboración con el gobierno, se situó más cercano a las filas de la oposición, que es donde se mantiene actualmente.
Jodorowsky adquirió en su momento la licencia para publicar el diario Moskovsky Novosti y contrató para su trabajo en este a un periodista altamente crítico con el gobierno de Putin.
Ahora este gran empresario ve cómo todo su poder económico y su hasta ahora libertad de acción queda mermada por esta resolución judicial. Ha sido condenado por 9 delitos y la sentencia ha sido muy cercana a la petición de la Fiscalía del Estado.
Ha sido declarado culpable de estafa por incumplir decisiones emitidas por tribunales. También se le ha acusado de haber dirigido una banda delictiva que organizaba mecanismos de evasión de impuestos. Igualmente se le ha condenado por haber robado al Estado el 44% de las acciones de un instituto de investigación de Moscú.
La cuestión que se plantea desde distintos sectores alude a si este fallo obedece a acciones políticas por parte del actual gobierno. Los grupos más críticos que han manifestado su apoyo a Jodorowsky consideran que Vladimir Putin ha influido en esta decisión, evitándose así un potencial rival en la esfera político-económica.
¿Cuáles pueden ser los motivos que hayan llevado a esta supuesta intervención del Kremlin? ¿Por qué considera Putin a este magnate como un rival en el ámbito político? ¿A qué obedecerían los apoyos de Jodorowsky a los partidos de la oposición en Rusia? ¿Por qué una enérgica condena a este magnate, no prestando atención al resto de empresarios que conforman la oligarquía económica?
Muchas son las cuestiones que se plantean en ese conflicto político en Rusia. Hemos hablado con Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Este experto en cuestiones internacionales, en una entrevista, nos ha aclarado algunas de las dudas al respecto de este asunto.
Bueno, la trayectoria de Jodorowsky es la de tantos oligarcas que en el decenio de 1990 labraron formidables fortunas, ante todo de la mano de la privatización fraudulenta del sector público de la economía rusa. Entonces la tolerancia con respecto a las fórmulas desplegadas era extrema, de tal manera que todos ellos, si me interesa subrayar esta dimensión, asumieron procedimientos que en cualquier otra circunstancia hubieran sido calificados de delictivos. Lo que es llamativo en el caso de Jodorkovsky es que solo él haya sido objeto de procesamiento, lo cual invita a extraer alguna conclusión de que hay cierta trama política que hace que en su caso se asuman como delitos determinados comportamientos y se olvide en el caso de otros magnates bastante más dóciles que actuaron de la misma manera.
¿Y cómo se fue desarrollando, ¿no?, esta oligarquía que nos comentas? O sea, ¿qué tipo de procedimientos consideras tú que dices que en ese momento fueron como dejados pasar y que ahora mismo pues llamarían la atención, ¿no?, por su ilegalidad quizás?
Hubo varias fórmulas distintas. La primera afectó a la privatización de gigantescas empresas públicas y fundamentalmente de las vinculadas con el sector energético, que es el más goloso en la economía rusa. Lo que en principio parecía ser, en términos estrictamente formales, una privatización que permitía, por ejemplo, repartir bonos entre los trabajadores, al cabo de un tiempo se descubrió que se traducía en la acumulación de formidables fortunas en manos de unas pocas personas. En paralelo cobraba cuerpo un sistema mafioso, que en realidad era una herencia de determinadas prácticas que ya se desarrollaban en el marco de la economía soviética, sistema mafioso que a buen seguro también guardó mucha relación con la acumulación de fortunas en manos de estos magnates u oligarcas. Y el tercer dato relevante lo aporta el hecho de que desplegaron procedimientos que conculcaban las normas legales más elementales que incluso en aquellos momentos operaban en la economía rusa. Por ejemplo, en el caso de Jodorkovsky se le atribuyen delitos fiscales por sumas realmente espectaculares.
Y la relación de estos grupos, ¿no?, oligarcas con los distintos gobiernos que ha habido en Rusia, ¿no?, desde la caída de la Unión Soviética, ¿cómo ha sido?
Fue buena en el caso de los sucesivos gobiernos de Yeltsin, que al fin y al cabo se convirtió en la pantalla que permitía frenar los ataques contra los oligarcas con una tolerancia extrema en lo que respecta al comportamiento de estos últimos. La circunstancia es más difícil de analizar en el caso de Putin, pero mi impresión general es que hay en los medios de comunicación occidentales un mito que se asienta en la idea de que Putin ha puesto por fin freno a los oligarcas. Creo que aquí hay una ilusión óptica. Putin se ha enfrentado a aquellos oligarcas que tuvieron la mala idea de plantarle cara de diversas maneras y que además disponían de emporios mediáticos razonablemente importantes. Fue en primer caso el de Gusinski, después el de Berezovsky y ahora es el de Jodorkovsky. Antes he llamado la atención sobre esta dimensión. Yo no tengo ninguna duda de que Jodorkovsky es responsable de un sinfín de delitos económicos, pero muchos de los oligarcas que campan por sus respetos en las calles de Moscú hoy en día sospecho que no son personas que puedan exhibir un currículo económico más edificante que el de Jodorkovsky. Entonces hay que preguntarse por qué contra este se actúa y a los otros se les deja tranquilamente. Me parece que los oligarcas siguen marcando las reglas del juego en la Rusia de estas horas y que sostener que Putin les ha puesto firmes es simplemente equivocarse en el diagnóstico.
¿Y qué motivos no han podido tener, por ejemplo, oligarcas como Jodorkovsky para situarse un poco en el plano de la oposición al gobierno de este dirigente?
Bueno, hay motivos de toda índole. Putin, con el paso del tiempo, ha acabado por beneficiar a determinados oligarcas. Cuando se inicia una dinámica de renacionalización de empresas, que a primera vista es muy apoyable, uno descubre que por detrás lo que hay es un designio del presidente en el sentido de reascribir esas empresas en beneficio de determinados oligarcas, lo cual, por lógica, ha acabado por suscitar la protesta irada de los perjudicados. Al margen de eso, probablemente, y en un terreno más teórico, algunos de estos oligarcas han entendido que el orden crecientemente autoritario que Putin proponía no era el más adecuado para llevar adelante sus negocios, que debían entrar en una nueva fase más marcada, probablemente, por las reglas de un capitalismo regulado. Pero admito que este es un argumento débil, que tanto puede ser utilizado por los partidarios de Putin como por sus detractores.
Entonces, desde distintos sectores, ¿no?, se está considerando que esta sanción a Jodorkovsky es más que una acción judicial, es una acción política. Se considera que Putin ha podido intervenir para quitarse de en medio lo que es un rival, un potencial rival. ¿Puede ser esto posible?
A mí me parece que esto es así. Vuelvo a subrayar que no pongo en duda que Jodorkovsky cometió delitos sin cuento y que probablemente el lugar adecuado para su persona es la cárcel, e incluso la pena que ha recibido es liviana. Pero la pregunta que hay que hacerse es por qué Jodorkovsky está en la cárcel y otros que han asumido conductas muy similares no lo están. Y creo que la clave política en este caso es difícilmente eludible. Es verdad también que hay otra cuestión de fondo que sugiere que Putin actuó con tanta contundencia contra Jodorkovsky porque intuyó que este último podía proceder a la venta de segmentos importantes de la petrolera Yukos a capitales foráneos y singularmente norteamericanos. Esto, por cierto, explicaría el grado sorprendentemente crítico de las declaraciones del presidente norteamericano Bush contra la sentencia judicial. Es un elemento más, a buen seguro, que conviene anotar entre los muchos que dan cuenta de una trama que a buen seguro también es muy complicada.
La situación es bastante compleja. Las diversas reacciones ante la sentencia a Jodorkovsky podrían ocultar intereses económicos y políticos de gran magnitud. De momento, la sentencia es firme, aunque los abogados del acusado plantean presentar apelación, incluso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
Con voz. Con voz. Con voz. Hablamos de Irlanda del Norte. Dos hombres fueron arrestados en relación con el asesinato de Robert McCartney, que murió apuñalado en un bar de Belfast en enero pasado. La policía informó que los hombres de 36 y 49 años fueron llevados a la comisaría para ser interrogados.
Con voz.
Con voz.
Catherine McCartney, hermana de la víctima, dijo que recibimos con beneplácito los arrestos, pero permanecemos cautas. Ya han sido arrestadas otras personas que luego han sido liberadas.
El asesinato de McCartney ganó en relevancia mediática cuando sus hermanas llevaron el caso hasta Washington, donde se reunieron con el presidente George Bush durante la tradicional celebración irlandesa de San Patricio.
La familia de McCartney atribuye el asesinato al ejército republicano irlandés, el IRA, y pide que los responsables sean llevados ante la justicia. Robert McCartney, de 33 años y padre de dos niños, fue golpeado y apuñalado tras una disputa en un bar el 30 de enero del año 2005.
McCartney fue encontrado inconsciente en una calle del centro de Belfast y murió poco después debido a las heridas recibidas. Sus familiares sostienen que entre los integrantes del grupo que mató a Robert se encontraban al menos tres miembros del IRA y que la organización intimidó a decenas de testigos del crimen para que se mantuviesen en silencio.
Después del asesinato, el IRA expulsó a tres de sus hombres, entre ellos los dos principales sospechosos.
Desde el asesinato de Robert McCartney, las hermanas y la novia de la víctima, conocidas ahora como las Cinco de Belfast, han iniciado una campaña internacional para llevar a los tribunales a los responsables de la tragedia. El Parlamento Europeo acordó pedirle a la Unión Europea dinero para ayudar a financiar una demanda civil contra los sospechosos del crimen.
Con voz.
Se preparan manifestaciones en todo el Estado español por la liberación de los territorios ocupados en Palestina. Para hablar de este asunto y para conocer la situación de actualidad en Palestina, nuestra compañera Salomé Fernández nos ofrece la siguiente entrevista.
Con voz.
El domingo 5 de junio a las 12 de la mañana en Madrid y un día antes en el resto de España, la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina ha convocado una manifestación para exigir la liberación de los territorios ocupados. La manifestación comenzará en la Embajada de Estados Unidos y terminará en la de Israel. Asociaciones como la Plataforma Cultural contra la Guerra, Mujeres de Negro contra la Guerra, Palestina Ahora, Paz con Dignidad y muchas otras convocan a la sociedad civil para dar su apoyo al pueblo palestino. Hemos hablado con Julio Rodríguez Bueno, de la organización Paz Ahora, para saber algo más sobre esta situación.
¿Por qué se ha elegido este día?
Esta fecha se eligió en la primera reunión que se hizo esta primavera para constituir la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, en la que participaron grupos solidarios con Palestina y ONGs de todo el Estado español. Y elegimos la fecha de principios de junio porque coincide con la Guerra de los Seis Días. En la medida que lo que estamos es luchando contra la ocupación, lo que queremos denunciar precisamente es la fecha en la que se produce la ocupación de Cisjordania, de Gaza y de Jerusalén Oriental. Aparte, también en ese momento se ocuparon los altos del Golán y el Sinaí. Creemos que es una fecha nefasta para la causa palestina, el momento en que empieza la ocupación de los territorios. Y entendemos además que lo que se trata es de reivindicar que la comunidad internacional cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, que si estos territorios se califican por Naciones Unidas como ocupados es porque las propias Naciones Unidas reconocen que no hay una legalidad sobre la situación de estos territorios palestinos y que, por lo tanto, deberían revertir a sus propietarios legítimos, es decir, al pueblo palestino, y crearse un Estado independiente con Jerusalén Oriental como capital y que comprendiera los territorios de Cisjordania y de Gaza ocupados justamente en ese aniversario, en el año 67.
¿En qué situación se encuentran actualmente los palestinos? ¿Qué condiciones de vida soportan?
Bueno, los palestinos viven en una situación terrible. Desgraciadamente, solo son noticia cuando hay algún hecho violento destacable, sea un ataque israelí o sea algún atentado por parte palestina. Y sin embargo, en la vida cotidiana no suele aparecer con frecuencia en los medios. Y la vida cotidiana es lo que precisamente hace que ese pueblo esté yendo hacia el desastre. Durante estos últimos años, agravado por el inicio de la intifada y el reconocimiento de la represión israelí. La ocupación, que es el origen de la intifada, que es el origen del conflicto actual, se vive diariamente como... Es muy difícil explicar cuando no se ven los medios cómo es un toque de queda. El ejército israelí entra en una ciudad sin previo aviso y obliga a toda la población a encerrarse en las casas durante días, a veces semanas, ¿no? Y esto significa que en el momento que empieza el toque de queda, los niños, si están en el colegio, no pueden salir del colegio ni sus padres pueden ir a recogerlos. Los comercios o los pocos puestos de trabajo que existen tienen que cerrarse. Nadie puede ir a comprar a las tiendas, es decir, que los propios domicilios quedan desabastecidos, ¿no? Y además con la presencia continua de los tanques y los blindados por las calles, ¿no? Los controles militares que rodean cualquier municipio palestino. El que nadie pueda transitar con libertad, el ir al pueblo de al lado, o lo que es peor, todos esos palestinos que trabajan dentro de las fronteras del Estado de Israel y que no pueden acudir a su centro de trabajo desde que comenzó la intifada y aumentó la represión israelí. El que los agricultores en muchísimos casos no puedan acceder a sus pozos o a sus campos de labor. Y luego, por último, el agravamiento del conflicto ha llevado a la ignominia por parte del Estado de Israel de construir el muro de separación. Está aislando a poblaciones enteras y además está recortando incluso el territorio de Cisjordania, previendo una frontera que es ilegal, es decir, que ni siquiera respeta la frontera artificial que se crea con la ocupación. Ese muro ha sido condenado por el Tribunal de la Haya, ese muro ha sido posteriormente ratificada la condena por la Asamblea General de Naciones Unidas, y sin embargo ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos tienen o intención o fuerza para imponer los acuerdos del Tribunal de la Haya o de la propia Asamblea General de Naciones Unidas, ni desde luego Israel está dispuesta a respetar esas resoluciones y esas condenas. Si se une a esto que Israel es una potencia nuclear, que en contra del Tratado de No Proliferación Nuclear tiene un número indeterminado de cabezas nucleares, puede decir que la situación es absolutamente insufrible para la población palestina, ¿no? Y claro, lo que estamos reivindicando es que se cumpla la legalidad internacional, es decir, que se denuncie la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Israel, que se denuncie la construcción del muro y que, por lo tanto, que empiece su desmantelamiento inmediato, que se denuncien los asentamientos ilegales de colonos judíos, que se denuncie, en suma, que hay un país ocupado al que no se le deja la independencia, ¿no?
¿Qué se le puede exigir a la Unión Europea como agente internacional?
Lo que piden en la Unión Europea, hay muchos refugiados palestinos, pero lo que piden es que la Unión Europea cumpla con sus obligaciones internacionales. Entre otras, que el Tratado de Asociación entre la Unión Europea e Israel dice con claridad en sus preámbulos que ese acuerdo de asociación y de trato preferencial está íntimamente unido al respeto a los derechos humanos por parte de Israel. Esto no ha ocurrido, ¿eh? Israel está conculcando continuamente los derechos humanos de la población palestina y, sin embargo, la Unión Europea no está cumpliendo con lo que ha firmado.
¿Tiene solución el conflicto desde el punto de vista de paz ahora?
Desde el punto de vista de paz ahora, el conflicto tiene solución si quien tiene poder en este mundo, si los poderosos del planeta, hicieran lo que entendemos que tienen que hacer, que es decir al Estado de Israel que hasta aquí hemos llegado. El Estado de Israel es un Estado subvencionado por Estados Unidos y es un Estado subvencionado por esto que se llama el lobby judío internacional. En cuanto al Estado de Israel se le cerrara el grifo, inmediatamente tendría que negociar con los palestinos. Y fíjate que lo que estamos hablando de presiones de la comunidad internacional, no estamos diciendo que se bombardee a los israelíes, ¿eh? Basta con que la Unión Europea rompa relaciones económicas y rompa sobre todo ese tratado preferencial. Basta con que Estados Unidos dijera hasta aquí hemos llegado. Pues no podemos pedir más de lo que pidan los palestinos. Entonces, lo que ellos reclaman no va más allá en este momento de crear un Estado palestino con Gaza y Cisjordania como territorio madre, digamos, y con capital en Jerusalén. Sí, el territorio quedaría dividido. La pregunta a lo mejor es por qué no se aceptó eso en el año 47, que además en el reparto del año 47 necesitaba un territorio mucho mayor. Claro, la situación actual es la consecuencia de una serie de derrotas militares, no ya de los palestinos, sino de los países árabes. Estas derrotas son las que llevan a la situación actual en la que lo más que pueden aspirar los palestinos es eso, crear un mini-estado separado y con capital en media ciudad. Y, no, y estamos pidiendo una barbaridad.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Cumplimos nuestro tiempo de noticias y llega la hora de la despedida. Cerramos el informativo con voz con la esperanza de volvernos a encontrar mañana, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.